Muchas gracias por estar presente a todos ustedes. Muchas gracias por los organizadores de este evento por darme esta oportunidad. Agradezco a mis compañeros de la mesa, que ya fueron mencionados, pero bueno, quiero dejar de agradecer a la señora ministra de Industria, Elisa Facio, al presidente de ADM, José Abuyaja, secretario de Salud Pública, mi compañero de trabajo de día a día, José Luis Sagián, vicepresidente de ADM, Roberto Breso, y secretario general de ADM, señor Enrique Singer. También agradezco a todos los demás que han sido mencionados previamente, pero para no tomar mucho tiempo, voy a dejar los saludos por acá, además con el riesgo de olvidarme de alguien. Solamente quiero agregar un saludo muy especial para el equipo del Ministerio de Salud Pública, mis directores generales, que son nuestra mano derecha, ¿verdad?, que constituimos un equipo realmente con el que da realmente placer trabajar y que son quienes han podido hacer realidad lo que les voy a presentar ahora, que son justamente los hitos de este recorrido por el Ministerio de Salud Pública durante esta gestión 2020-2024, que por supuesto son muchísimos, así que tuve un gran desafío que fue hacer de ellos un resumen de 45 minutos para no ser muy extensa. Lo primero que tenemos que decir es que lo que caracterizó esta gestión y estos desafíos han sido desafíos sin precedentes realmente a nivel nacional. Durante muchísimos años no se había visto que en una gestión tuviéramos tantos emergencias y tantos desafíos como es desde el inicio, la declaración de la pandemia a los pocos días de asumir el gobierno, posteriormente la viruela símica, posteriormente el gobierno se encontró y el Ministerio de Salud Pública envuelto en una crisis del agua que nos llevó muchísimo tiempo, la encefalitis equina del oeste, en la que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, también la gripe aviar, recordarán también el virus sincicial respiratorio que obligó a adelantar las vacaciones el año pasado, también la aparición de rabia en murciélagos que se detectaron en nuestra capital, y así podríamos seguir con algunos otros más, pero voy a terminar con la crisis de dengue, que fue lo último que nos ha ocupado en este ministerio. En base a esta situación con la que se encontró el ministerio en este periodo y ocupándonos plenamente de lo que era urgente, el ministerio no dejó de ocuparse también de lo que era importante. Y por eso quiero hacer una breve mención, porque es imposible empezar a hablar de la gestión de este ministerio sin nombrar, aunque sean dos o tres diapositivas, lo que ha sido el COVID. El COVID fue una pandemia que, si bien hay una pandemia cada 100 años, esta fue muy especial en un mundo globalizado en el cual en pocas semanas los gobiernos quedaron paralizados, el mundo entero quedó paralizado, los servicios de salud en los lugares más increíbles del mundo, en los que tenían capacidades instaladas muy buenas, quedaron saturados, cosa que no pasó en nuestro país, por supuesto, y además generó una enorme carga de sufrimiento en todos los pacientes, familiares y también en el equipo de salud. ¿Cómo se vivió en Montevideo y en Uruguay? En Uruguay se vivió, por suerte, con un buen trabajo entre el Ministerio de Salud Pública y Presidencia de la República y una coordinación espectacular entre lo que fue todos los distintos fuerzas vivas de este país. Ahí tienen un libro que se llama COVID-19 Miradas Territoriales, en las cuales se publicó cuando yo era directora general de salud, y en la cual cada director departamental de salud de los 19 departamentos de nuestro país implica e imprime su principal sentir, su principal desafío durante esta pandemia. Es decir, Uruguay lo vivió, lo trabajó y realmente créanme que fue un desafío increíble. Recuerdan los residenciales, los problemas de frontera, la llegada de las vacunas, el trabajo con la ANEP, el trabajo de las ambulancias. Es decir, fue un gran desafío que a nivel mundial fue reconocido como una de los países que trabajó en la pandemia con mejor nota, con mejores resultados. Y acá lo que tenemos son recortes de prensa, pero yo creo que más importante que los recortes de prensa son los números. En esta gráfica vemos que Uruguay, no sé si acá tengo para señalar, es la curva que está más abajo. Uruguay comenzó, acá tenemos las muertes confirmadas por COVID por millón de habitantes. Y si ustedes se fijan, Uruguay es el que tiene menor mortalidad por millón de habitantes comparado con España, Francia, Argentina, Portugal, Chile, Brasil, inclusive países como Estados Unidos. Y esa mortalidad no solamente que fue menor durante todo el periodo, sino que empezó mucho más tardíamente. Si ustedes ven la curva, a ver si con esto puedo mostrar, no. La curva de Uruguay comienza más tarde, es decir, evitamos el primer pico de la pandemia. Eso quiere decir que no tenemos dudas de los datos de este manejo de la pandemia que se ha hecho y que además se confirma con un dato, que es el exceso de mortalidad. Yo no sé si ustedes todos saben lo que es el exceso de mortalidad, pero es esa mortalidad que está por encima de la mortalidad planificada para una determinada población en circunstancias normales. Es decir, la mortalidad atribuible a una crisis. Y acá vemos la comparación de los muertos o los fallecidos atribuidos por la crisis del COVID-19 por 100.000 habitantes en Uruguay comparados con Paraguay, Brasil y Argentina. Es decir, realmente Uruguay se destacó no solamente en el mundo, sino en la región, y no menos que con esta característica particular. No hubo un colapso del sistema de salud. No hubo un solo uruguayo que requiriera de asistencia especial y que no la tuviera, o un solo fallecimiento que fuera realmente por falta de asistencia. De eso nos tenemos que sentir todos orgullosos, no solamente como ministerio, sino como país. Pasando ahora a una parte que, bueno, parece un poco más tediosa, pero va a ser interesante para cada uno de ustedes en la medida de sus áreas. Vamos a hablar del Ministerio de Salud Pública y sus direcciones generales. La separación entre las direcciones generales es bastante arbitraria, porque van a ver que muchas veces los programas y las acciones tienen que ver con muchas direcciones en sí, o sea que es una división bastante artificial. Para empezar, vamos a empezar por el principio, la Dirección General de Fiscalización, la última dirección general creada en el año 2020 por una ley, y se creó a razón de la necesidad de fortalecer esa jerarquía que tenía como rol el Ministerio de Salud Pública, de fortalecer lo que era la fiscalización de todas las etapas del sistema de salud. Comienza su funcionamiento ya en la pandemia con la ayuda de la Dirección General de Coordinación, y hoy en día cuenta con 79 funcionarios, 50 ingresaron por concurso y 29 de diferentes unidades del Ministerio de Salud Pública. Cuenta con 30 equipos inspectivos, que antes eran solamente 7, y no menos importante, en cada una de las inspecciones se labra un acta en la cual queda registrado qué es lo que sucede y cuál es la definición de la DIGEFI en cada una de las inspecciones que realiza, cosa realmente importante y bien novedosa. Las actividades se dan a lo largo del país, como ya todos ustedes conocen, algunos de ustedes habrán recibido alguna multa firmada por mí respecto a esto, que bueno, tal vez no es muy simpático, pero bueno, es el deber del Ministerio de Salud Pública de fiscalizar las emergencias móviles, los servicios de salud, todos integrales, privados, públicos, residenciales para adultos, centros estéticos, y fiscalizan todas las áreas, lo que es comida, lo que es equipamiento, medicamentos, diferentes servicios. Y también acá tenemos presentes muchos representantes de la industria, fiscalizan lo que es la importación, la exportación y la fabricación de productos de la salud, medicamentos, alimentos, cosméticos, domisanitarios, el rotulado frontal, las ópticas, las farmacias. Es realmente un trabajo bien interesante y que abarca todas las especialidades. Quisiera detenerme un minuto en lo que es la fiscalización del tabaco, porque se ha hablado mucho de ello. Quiero contarles que el Departamento de Fiscalización, a partir del año 2024, fortaleció mucho lo que es su equipo de fiscalización en tabaco. Tiene actualmente 10 inspectores que son especialmente formados para la fiscalización del tabaco y hacen la fiscalización de publicidad, promoción, patrocinio, pictogramas, advertencias sanitarias, consumo de trabajo. Han hecho más de cientos de inspecciones, cerca de 1.000 inspecciones en este año en distintas áreas, y inspecciones realmente capacitados, con personal realmente capacitado. Además, la Dirección General de Fiscalización realiza actividades que son muy novedosas en el exterior del país. Entrega buenas prácticas de fabricación
aquellos laboratorios o aquellas industrias que se encuentran en el exterior. Por ejemplo, hemos tenido la experiencia con Perú y Argelia, y en poco tiempo con Costa Rica y con India, de fiscalizar algunos centros de producción de medicamentos que, después de obtener su certificado de buenas prácticas, pueden importar a Uruguay asegurando una correcta calidad para nuestra población. O sea que esto es algo muy importante y muy novedoso. Y para terminar con DIGEFI, es un orgullo para todos nosotros en el Ministerio de Salud Pública que se haya certificado en la norma ISO 9001. Así que felicitaciones a la directora general de coordinación, que la tenemos aquí presente, Carolina Rebagliati. En cuanto al... Pasamos al Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que tendríamos muchísimo para hablar. Además, es mi especialidad previa a esta vida, en mi vida clínica. Pero voy a hablar dos cositas. Primero, que nuestro Sistema Nacional de Donación y Trasplante nos permite ofrecer las mejores tasas de trasplante en América Latina. Y ahí ustedes tienen los números. Simplemente voy a mencionar: Uruguay trasplanta 52,6% cada millón de habitantes, cuando la media para América Latina es de 15. Y esto aumenta si estamos hablando de órganos, células y tejidos, que en el 2003 fueron 792 personas. Y lo otro que voy a decir del Instituto Nacional de Donación y Trasplante es que se creó un programa, el Centro de Producción de Terapias Avanzadas, CEPROTEA, por ley, que va a permitir trabajar en ingeniería tisular, ingeniería celular, ingeniería cinética y terapias combinadas. ¿Qué son las terapias combinadas? Ni más ni menos que lo que habrán escuchado alguna vez como células CAR-T. Las células CAR-T consisten en la modificación genética de los linfocitos para que sean capaces de reconocer y destruir de manera más eficaz y precisa aquellas células tumorales. Uruguay está en el camino de esta terapia de última generación, que esperemos que en los próximos meses o en los próximos años sea de acceso para la población. Ya estamos trabajando en eso. Vamos a pasar ahora a la Dirección General de Salud, que es realmente un monstruo, diríamos. Es una Dirección General enorme, de la cual, por supuesto, que no puedo hablar de todo. Voy a elegir algunas cosas específicas, por ejemplo, nombrar sus áreas programáticas. Son de gran importancia porque es de donde salen las políticas de salud del Ministerio. Se crean en las áreas programáticas. Teníamos 16 programas, que ustedes ahí lo pueden ver, y en este periodo se crearon 4 programas más: el de salud cerebral, el de actividad física y salud, y el de prevención y tratamiento de adicciones, y el de enfermedades raras y anomalías congénitas, que permitieron diseñar políticas de salud específicamente para estos temas. Quiero hablar específicamente de dos políticas de salud que han sido muy importantes: el Plan Nacional de Salud Mental y algo respecto al cáncer. En cuanto al Plan Nacional de Salud Mental, es un plan que todos ustedes conocen, que ha sido muy priorizado por el Gobierno Central, por Presidencia de la República, y que se hace en conjunto con el MIDES, con ACE, con la Junta Nacional de Drogas, que es interinstitucional, que abarca todo el territorio nacional a través de las direcciones departamentales de salud, que llevan esta política a territorio y que incluye nuevas estrategias como, por ejemplo, la telemedicina. Acá tenemos el ejemplo de Río Negro, que fue uno de los primeros departamentos que, junto a la Intendencia de Río Negro, aplicó la telemedicina como accesorio para el trabajo en salud mental con psiquiatras, justamente para suplir esa falta de psiquiatras que a veces tenemos en el interior del país. Las prestaciones ya las conocen, pero creo que es importante recalcarlas. Es la extensión de la psicoterapia para pacientes de 25 hasta 30 años en base a datos que se recogieron del sistema de intentos de autoeliminación recientemente formado en nuestro ministerio, que nos dicen que los pacientes hasta los 30 años tienen un pico o un incremento de intentos de autoeliminación. La reducción de los valores de las tasas moderadoras para estos pacientes, que antes eran de 470 pesos y hoy pagan 120 pesos por cada consulta, y el aumento del número de consultas. Recientemente en la OMS muchos países decían: nosotros damos 5 consultas, damos 10 consultas. Uruguay da entre 24 y 110 consultas según la necesidad para los diferentes pacientes. O sea que es realmente una cosa absolutamente positiva y remarcable, recalcable de Uruguay, las prestaciones que presentan salud mental. Sobre todo si además le agregamos que la fluoxetina y sertralina, antidepresivos de primer nivel, se entregan ya de forma gratuita y se ha bajado el tope de la tasa moderadora del escitalopram. Estas son prestaciones realmente importantes y que se complementan con otras aspectos de nuestro programa o nuestra Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio 2021-2025. No quiero dejar de nombrar lo que es el sistema de registros de intento de autoeliminación. Esto nos permite, eso no existía antes, y nos permite tener un control acerca de si los prestadores cumplen o no cumplen con la normativa. Los prestadores deben de dar atención antes de los 7 días de la realización del intento de autoeliminación y hacer un seguimiento posterior de 6 meses. Cuando eso no se cumple, el Ministerio de Salud Pública inmediatamente lo detecta porque tiene un equipo de vigilancia que está específicamente dedicado para eso y puede hacer el seguimiento de los pacientes y llamarle la atención a los prestadores para que nos ayuden a hacer el seguimiento de estos pacientes, a ver si logramos esa tendencia que, bueno, que hoy en día parecería que es un número aislado, que esperamos que sea una tendencia de la disminución de suicidios en nuestro país. Las campañas de salud mental, además, se han hecho con otras instituciones. Tenemos la campaña Ni Silencio Ni Tabú, la campaña de salud se construye en comunidad, y vemos además acá el equipo de salud mental que está trabajando en todo el territorio nacional con estas campañas de prevención. Es mucho lo que se ha hecho en salud mental, pero también queremos hablar de otros programas. Y elegí el Programa Nacional de Control del Cáncer porque Uruguay tiene como segunda causa de muerte, de fallecimiento en nuestro país, el cáncer. Por lo tanto, es de gran interés. Y quiero empezar por el estudio IMPACT. El estudio IMPACT, ni más ni menos, se pidió por parte del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública pidió a la institución Internacional de Energía Atómica que hiciera una evaluación de cuáles eran aquellos aspectos para mejorar en el país. Esto no se hizo para castigar al país, se hizo para que el país tuviera oportunidades de mejoras dirigidas. Y eso es lo que se hizo y en lo que se ha trabajado en los últimos años. Por ejemplo, imposible dejar de hablar del cáncer de mama, en el que se han tenido una enorme cantidad de trabajo y que tenemos que destacar lo que es la actividad de los pacientes y de las agrupaciones de pacientes. Acá está marcada la prótesis de mama gratuita para los pacientes operados, la operación del ganglio centinela, la criopreservación de gametos, el ingreso de medicamentos nuevos para cáncer de mama en el Fondo Nacional de Recursos y últimamente y recientemente la resonancia nuclear magnética para pacientes de alto riesgo, que ha sido una introducción al PIAS con la ayuda del CUDIN, del Centro CUDIN. Hay otros programas de cáncer que también han avanzado, el cáncer de piel, la vacuna contra el cáncer, contra el HPV, que es segura, eficaz y que es una de las puntas más importantes de lo que tiene Uruguay hoy en día, que es un programa intenso para la erradicación o para la disminución del cáncer de cuello uterino. Es muy importante la vacunación, la ampliación del espectro de vacunación que se ha realizado y este decreto, el decreto que cambia el screening o el tamizaje de HPV del Papa Nicolau por HPV. El tamizaje de HPV previene que Uruguay sea, en realidad permite que Uruguay sea uno de los pocos países que a nivel de la Organización Mundial de la Salud esté en camino de lograr las metas internacionales de 90-70-90 respecto a el cáncer de cuello uterino. Eso también nos tiene que sentir orgullosos como uruguayos. Y bueno, para mencionar el cáncer de pulmón, que habitualmente tiene diagnóstico tardío, hay un plan piloto para detección temprana del mismo con tomografías de baja dosis y también se han hecho varias guías de tratamiento del cáncer, por ejemplo, cuello uterino o cáncer de colon. O sea que el trabajo en cáncer ha sido muy fuerte y no podemos dejar de mencionar los logros en la radioterapia. Ustedes todos recordarán que la radioterapia fue muy criticada porque se decía que Uruguay tenía unos equipamientos de radioterapia que eran obsoletos. Bueno, se han hecho muchas incorporaciones, tanto en lo público como en lo privado. Hoy Uruguay cuenta con un plantel de aceleradores lineales, tanto en ACE, como en lo privado, y hoy en día se ha conseguido que la Organización Internacional de Energía Atómica prometa y vaya a entregarle al Hospital de Clínicas, hospital formador de recursos humanos, otro acelerador lineal que también es muy importante. También se creó la Comisión Nacional de Radioterapia para mejorar recursos humanos y tecnológicos. Eso en cuanto a las áreas programáticas. En cuanto a DIGESA, voy a nombrar dos cosas de epidemiología. Epidemiología podríamos decir que es parte del corazón de la DIGESA, y acá vamos a nombrar que se está trabajando y ya se creó una nueva plataforma de vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica, como hablábamos recién, la salud pública, es un pilar de la salud pública para controlar la salud en toda la población, y esto nos permite una imagen completa de la situación sanitaria del país. Además, se ha continuado con el entrenamiento de los epidemiólogos en los programas de entrenamiento de epidemiología de campo que comenzaron hace ya años y que siguen hoy en día formando a nuestros epidemiólogos. No puedo irme sin hablar del dengue. El dengue realmente es algo que aumentó notablemente este año y que seguramente aumente el año que viene. Uruguay cuenta con más de 1.300 ovitrampas distribuidas en más de 17 departamentos, que se revisan semanalmente. Semanalmente se ve qué cantidad de huevos depositados en las ovitrampas son de Aedes aegypti. Y esto nos permite ni más ni menos que hacer un mapeo de las zonas del país calientes respecto a Aedes aegypti y de hacer una curva temporal de cómo va evolucionando el mosquito a nivel de las distintas áreas de nuestro país. Y por lo tanto, dirigir las acciones del Ministerio de Salud Pública hacia esas áreas más contaminadas o que tienen mayor cantidad de mosquitos. En cuanto al plan integral de salud mental, que es algo que el plan integral de asistencia en salud, el PIAS, que es algo que ocupa y preocupa mucho a los prestadores, se ha hecho una cooperación técnica con la Organización Mundial de la Salud y la OPS para actualizar el mismo. El mismo hace tiempo que no se revisaba, se revisó, se vieron las cosas que hay que desincorporar, las que hay que incorporar. Y eso fue el primer paso para una segunda etapa, que es la digitalización del PIAS. Y esto es un avant premier, porque el 17 de este mes se va a hacer el lanzamiento de esto. El PIAS va a ser un PIAS digital, vamos a pasar del formato PDF a una plataforma en la que van a tener acceso, va a ser accesible para todos aquellos que tengan un dispositivo con conexión a internet. Y va a estar actualizada en tiempo real. Se van a actualizar aquellas prestaciones que se bajan y que se suben al PIA en tiempo real. Es realmente un gran avance para nuestro país y va a permitir que aquellas personas que quieren hacer una búsqueda, por ejemplo, acá tienen fertilización. La búsqueda en fertilización nos da 3 prestaciones del PIA, con quién las cubre y cuál fue la normativa que incluyó esas prestaciones al PIAS. No podemos dejar de hablar de las campañas de comunicaciones que han sido fundamentales para la prevención y la promoción de salud en todo lo que es la actividad del Ministerio de Salud Pública, desde la vacunación antigripal, alimentación saludable, cardiovascular y todas las demás campañas que ustedes han visto en la tele y en los diferentes medios. La Dirección General del Sistema Nacional de Salud tal vez es uno de los puntos que puede ser un poco más aburrido para algunos, pero tal vez un poco más interesante para otros. Nos ha permitido una caracterización del mercado laboral. El mercado laboral en salud implica el 7,5% del empleo total del país, o sea que es una fuente de empleo muy importante para el país, del cual es el 45% se orienta a lo que es la asistencia y el resto a puestos no asistenciales. El 76% de los trabajadores son mujeres y hay un 75% de multiempleo a nivel de los médicos y un 35% de multiempleos a nivel de licenciadas de enfermería. Este y otros datos nos permiten caracterizar los trabajadores de salud que tenemos y dirigir las medidas para el incentivo de los mismos y para la distribución de los mismos basado en las características que tienen. O sea que ha sido una herramienta muy importante. En cuanto a la distribución territorial de los mismos, que es otro dato que se ha podido sacar de DEMPESA, es que, bueno, como ustedes ven acá son cargos equivalentes de tiempo completo que muestran que Montevideo, Colonia y Rocha son de los departamentos que tienen más concentración de médicos por habitante, pero hay una gran disparidad en todo el país. Esto es un tema relevante y difícil de solucionar. Se ha visto que el abordaje tiene que ser multidisciplinario y multisectorial. Muchos de ustedes, de los prestadores de salud, tienen la experiencia de haber incrementado los sueldos de determinadas especialidades hasta niveles realmente muy altos. Igual, a pesar de eso, no se consiguen especialistas. Eso me imagino que les ha pasado a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque es más difícil radicar un especialista que está formado en Montevideo y llevarlo nuevamente al interior que formarlo en el interior del país. Entonces, tal vez las estrategias nuevas tienen que ir justamente buscar a la formación de empleo en el interior del país. Estas gráficas son difíciles de comprender, por lo que voy a resumirlas. Ustedes acá ven los puntos rojos que están en la mayoría de las especialidades, son todas las especialidades médicas de nuestro país y están distribuidas por sector, norte, este, oeste y sur, y van a ver que el sector sur tiene la mayor cantidad de especialidades concentradas en Montevideo. También se ven las líneas punteadas y la línea entera, que habla de la diferencia que hay entre los cargos de especialistas de tiempo completo y del número de especialistas, en las cuales habría una brecha, habría posibilidad de aumentar las horas de especialista en algunas especialidades como para mejorar la cobertura. Esto no es tan claro en las especialidades anestésico-quirúrgicas, pero bueno, es una de las cosas a plantear como para mejorar la cobertura de los especialistas. Esta gráfica es interesante que miren la del medio, los auxiliares de enfermería. Los auxiliares de enfermería no se concentran más en Montevideo, se concentran sí en Montevideo, pero también en la región oeste. ¿Y por qué se da esto? Porque las escuelas de enfermería están distribuidas en todo el país. Entonces no hay un desarraigo hacia Montevideo para la formación y otra vez un desarraigo hacia el interior del país para nuevamente ejercer y practicar en el interior del país. Por eso damos énfasis en eso, en la formación, el desarrollo y la planificación de las especialidades. Comenzamos por el desarrollo de un modelo sistemático para planificar las especialidades médicas del Uruguay. Este modelo se creó con la Organización Panamericana de la Salud y se está estudiando hoy con el Consejo de Residencias Médicas una nueva modificación a la ley de residencias médicas para ver si logramos que se formen realmente aquellas especialidades que el país necesita, porque hoy en día vemos que no hay un acompañamiento entre lo que el país necesita y la formación de residentes. De repente se forman residentes en áreas que no se necesitan y en aquellas que sí no lo hacen. Y respecto a eso, esta curva es bien interesante. Si ustedes miran las especialidades que tenemos a la derecha, que no se ven porque son muy chiquitas, por eso les agregué el cuadro verde que tienen arriba. Tenemos imagenología, endocrinología y anestesiología. Son especialidades en las cuales hay más formación de residentes que médicos que se retiran del mercado. O sea que prevemos que para el futuro va a haber especialistas en estas disciplinas. Pero miren lo que es el cuadro inferior rojo a la izquierda. Alergiología, infectología y reumatología, hay mucho menos formación de la gente que se retira del mercado. O sea que aquí ya sabemos qué especialidades nos van a faltar en los futuros años y nos va a permitir la formación de estas especialidades. Estos son datos bien importantes que se sacaron de DIGESA y de DEMPESA. Acá voy a ir rápido. Todos saben que el Ministerio de Salud Pública tiene como priorización la capacitación de todo el personal de salud. INEFOP tiene una plataforma de formación continua de todos los profesionales, inclusive no médicos, de más de 130.000 usuarios con 30 cursos en la web. De esos 30 cursos, 23 se realizaron a partir del 2022 en 6 grandes áreas temáticas que las pueden ver: salud mental, cuidados paliativos, niñez, lactancia, COVID, y al cual el curso que estamos desarrollando ahora le vamos a agregar el tema de dengue, que es un tema emergente para los próximos meses. Vamos a pasar al gasto y financiamiento en salud, un tema un poco más denso pero bien importante. Simplemente señalar que a partir del 2018 el gasto total en salud de nuestro país ha estado por encima del 9%, recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y lo que es el gasto público en salud en porcentaje del PBI se ha permanecido estable desde el 2016 en más de un 6%, con ciertas variaciones que pueden deberse a diferentes causas, entre ellas algunas cosas puede influir el COVID o no, porque hay un análisis profundo para hacer de esto, pero no me voy a detener. Lo importante sí es que tenemos ya desde hace muchos años más de un 6% del gasto público en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno. Y esto nos posiciona en un lugar privilegiado respecto a la comparación con otros países de América Latina. Uruguay obtiene el mejor lugar tanto en lo que es el gasto per cápita, en la gráfica que tienen a la derecha, $1,600 per cápita en salud, y en la gráfica que tienen a la izquierda, 6,9 del gasto público en salud en el 2021. Estos son valores mejores que Colombia, Argentina, Costa Rica, Chile, Brasil, Paraguay, inclusive Perú. O sea que Uruguay se encuentra en una posición privilegiada, cosa que a veces no somos capaces, estando metidos en lo nuestro, de valorarlo. Pero Uruguay está en una posición privilegiada en el cual, a partir del 2016, cuando ya terminaron de ingresar los diferentes grupos al Sistema Nacional Integrado de Salud, la financiación por parte del sistema público pasó a ser un 70%. Es decir, el 70% provenía de rentas generales y del Seguro Nacional de Salud, dejando menor a un 30% lo que es el gasto privado. El gasto privado se compone de lo que es el gasto de los prepagos y el gasto de bolsillo. Y esto nos permite situarnos en lo que es este gráfico. Este gráfico de financiamiento en salud es bien descriptivo, tiene dos líneas, dos umbrales. El umbral vertical es el que marca el umbral del porcentaje de gasto de bolsillo, en el cual vemos que Uruguay tiene más de un 6% de gasto de bolsillo y menos de un 20% de un 6%, perdón, del gasto público en salud y menos de un 20% del gasto de bolsillo, por lo cual se encuentra en el cuadral privilegiado. Acá simplemente ver que desde que se cambió la normativa y se realizó una movilidad regulada desde marzo a diciembre, el sistema de salud ha tenido pocos cambios de afiliados, un 1,5 a 1,4%, lo que da cuenta de la estabilidad en la cantidad de usuarios que se mueven, lo que asegura una sostenibilidad del sistema y da cuenta de cierto grado de aceptación o de satisfacción con el prestador que ha elegido el usuario. En cuanto a la producción asistencial de salud, simplemente mencionar que las consultas de urgencias centralizadas bajaron durante la pandemia, pero ascendieron a niveles post-pandemias, o sea que en esto se ha recuperado, las instituciones de asistencia médica colectiva han recuperado su actividad. Y en cuanto a lo que son las consultas a domicilio, vemos que ha habido una baja de las llamadas en radio, sobre todo en Montevideo. Eso seguramente se refiere al aumento que hay de consultas en las emergencias médicas. Como otra producción asistencial es la consulta en policlínica presencial y no presencial. Ustedes ven en la gráfica de la derecha las curvas llenas que marcan la disminución de la consulta presencial durante la pandemia, que se recuperó parcialmente pospandemia, y el aumento de la consulta no presencial. Pero si miran la curva de la derecha, ven que la suma de ambas consultas, es decir, la actividad no presencial, compensó la caída de la actividad presencial durante la pandemia y no ha habido cambios en la actividad de la consulta en el sistema de salud. Eso es muy buena noticia también. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, también en época pospandemia hemos recuperado, las instituciones de asistencia médica colectiva han recuperado la cantidad de intervenciones quirúrgicas por cada 1,000 afiliados y recuperado lentamente, pero también se ha recuperado en lo que son las intervenciones quirúrgicas de urgencia, que alcanzaron un poquito más elevado el nivel que el prepandémico. Acá tenemos la producción asistencial, son las técnicas diagnósticas. Está la ecografía, la endoscopía, la tomografía axial computada y la resonancia nuclear magnética. Las instituciones de asistencia médica colectiva han continuado un ascenso permanente en proveer estas técnicas diagnósticas. Sin embargo, es importante recordar, porque acá podemos pensar, bueno, esto justifica el aumento del gasto en las instituciones de asistencia médica. se ha hecho un estudio en cuanto al gasto y se ha visto que entre las resonancias y las tomografías computadas explican menos de un 3% del gasto operativo de las instituciones de asistencia médica. Y hablando del gasto operativo, acá tenemos una tabla y una gráfica que muestra que en el 2023 el resultado operativo del sector ha sido positivo. El resultado operativo ha sido 0,29%, esto no quiere decir que no haya diferencias entre las distintas instituciones, y el resultado del ejercicio también ha sido positivo. O sea que estamos en una situación de estabilidad en el sistema, en el cual, por supuesto, que hay algunas instituciones, de las 10 instituciones que han tenido resultados totales deficitarios, 3 se encuentran en Montevideo y 7 son del interior. Y como ustedes ven en la gráfica, las instituciones del interior históricamente siempre han mostrado mejores resultados operativos, que son, es la gráfica azul, que la gráfica roja, que son las instituciones en Montevideo. Otro índice importante es la capacidad de repago. El repago es la cantidad de meses necesarios para cubrir la deuda que tiene la institución. La capacidad de repago se ha mantenido constante del 2019 hasta ahora en todo el sector. También hay una gran diferencia entre diferentes instituciones, pero el sector en sí se mantiene estable. De la misma manera que la deuda por afiliado, que ha sido 19.000 pesos desde el 2019 hasta el 2023, lo que da cuenta de la estabilidad del sistema. En cuanto a las listas de espera quirúrgica, que es algo que se ha hablado muchísimo, que la prensa ha preguntado permanentemente, lo que queremos destacar es que no es que antes no existieran listas de espera quirúrgica, siempre existieron, siempre existió espera quirúrgica. Lo que pasó fue que a partir del año 2022 se creó una lista de espera quirúrgica, se creó un registro en el cual sabemos cuándo el paciente entra a lista, cuándo sale de lista, por qué se opera, cuáles son sus características demográficas. Y es justamente el primer paso para comenzar a trabajar en esta disminución de la espera quirúrgica que cada uno de los usuarios del sistema de salud se merece. Ahora vamos a ir rápidamente porque no las voy a leer todas, pero es muy importante saber que se han incorporado en este periodo muchas prestaciones, algunas de ellas a los prestadores de salud. Por parte de los prestadores de salud hay 12 prestaciones, de las cuales verán que la mayoría son en el año 2023 y 2024, muchas de ellas las nombré, vacunas de HPV, tamizaje para la hepatitis C y la salud mental, pero otras de ellas se han incorporado a partir del Fondo Nacional de Recursos. Hay 8 procedimientos, en el cual voy a nombrar los 2 últimos, la cirugía fetal y los estudios genéticos preimplantacionales, que son realmente muy beneficiosos para toda la población y que tenemos que recordarlos, tal vez sean de la parte más importante de la gestión de este ministerio y que no termina acá. Sigue con la incorporación al PIAS y al FTM de más de 11 medicamentos de alto costo, la mayoría de ellos para cáncer, pero también para otras enfermedades como dermatitis atópicas o uveítis, y también la ampliación de técnicas por parte del Fondo Nacional de Recursos, técnicas que existían, pero que ahora se amplían a la población. Creo que esto es algo bien importante y que se han nombrado 3 centros de referencia: el Centro Nacional de Quemados en el Hospital de Clínicas, el Centro de Implante Coclear, que ahora permite hacer implante coclear bilateral, que antes no se permitía, en el Hospital Británico, y en el CRENA de ser el Centro de Referencia Nacional de Malformaciones Congénitas. Pasamos ahora a lo primero, la Dirección General de Coordinación. ¿Por qué digo lo primero? Porque yo fui encargada de la Dirección General de Coordinación en el primer tiempo que estuve en el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, la Dirección de Coordinación es ni más ni menos que el Ministerio de Salud Pública en el territorio. ¿A través de qué? A través de sus 19 directores departamentales que trabajan y que se han fortalecido durante la pandemia y hoy en día trabajan en diferentes áreas, en la coordinación entre prestadores, en la ejecución de políticas públicas en el territorio, como vamos a ver ahora algunos ejemplos, en la coordinación dentro de los departamentos y también en la coordinación no solamente interinstitucional del país, sino en la coordinación fuera del país, con otros países. Eso hace la Dirección General de Coordinación, a veces es algo que no se ve, pero es sumamente importante. Para empezar, la coordinación entre prestadores, como todos ustedes conocen, los convenios de complementación. Los convenios de complementación en general se hacen entre ACE y alguna institución privada, son muy comunes en el interior del país, algunos de ellos funcionan muy bien, otros hay que mejorarlos. Tenemos aquí un espacio de mejora importante, pero se ha hecho un excelente trabajo en la DIGECOR de registro de cada uno de estos convenios y de refirma de aquellos que estaban vencidos. Como por ejemplo, mencionamos simplemente el convenio de los LPEM que se hizo durante la pandemia de COVID, en el cual cada prestador atendía un establecimiento de larga estadía para personas mayores, disminuyendo enormemente el riesgo de contagio de estas personas al ser atendidas por un solo prestador. Ahí hay que agradecerle a todo el sistema de salud y a los prestadores privados y públicos por haber realmente colaborado con el Ministerio de Salud Pública en este excelente convenio de complementación. Como segundo, ejecución de políticas públicas. Esas políticas públicas que vimos al principio que se hacían a partir de los programas, ¿se acuerdan los 20 programas que tiene el Ministerio? Bueno, esas políticas públicas hay que llevarlas al territorio. ¿Y cómo se llevan al territorio? A partir de las direcciones departamentales de salud. Acá quiero comentar una que para nosotros ha sido fundamental, que ha sido el caso de Familias Fuertes. Familias Fuertes es un programa que tiene como objetivo el fortalecimiento de los lazos familiares, la mejora en la comunidad, comunicación y prevenir conductas de riesgo de adolescentes, es decir, prevenir el consumo de drogas y prevenir cualquier conducta de riesgo, como por ejemplo los intentos de autoeliminación. Por eso nos parece una política sumamente importante que se lanzó en el año 2022, en el que participaron diferentes instituciones, INJU, INAU, Junta Nacional de Drogas, UTE, ANTEL, OCE, instituciones que están presentes aquí y a quienes agradecemos, y que ha sido un programa que originalmente era de la OPS, pero que la Cátedra de Pediatría y de Medicina Familiar la adaptó para nuestro país. Es un programa adaptado para nuestro país que tiene alcance nacional, que en junio de este año va a alcanzar todas las localidades, todos los departamentos del país, alcanzando a más de 1,000 familias, y esperamos que sea una política que prosiga independientemente del gobierno que toque, al que le toque llevar adelante este país próximamente, porque es una política que ha dado excelentes resultados. Son talleres que se hace con los adolescentes y con sus adultos responsables que pueden ser padres, que pueden ser madres, que pueden ser las dos, padres y madres, o que pueden ser hermanos, como vamos a ver ahora, pero que lo más importante son los resultados. Se han medido las dimensiones, la comunicación efectiva, los vínculos familiares, las reglas y lo que es la determinación y la autodeterminación de los jóvenes, y en todos ellos se ha visto que pre-programa y post-programa ha habido un aumento impresionante en lo que son estas dimensiones. Y tal vez más demostrativo es lo que dicen nuestros jóvenes después de terminar el programa. Estas son las palabras de los jóvenes que se repiten cuando quieren decir qué sintieron con el programa Familia Fuerte: respetar, comunicación, dialogar, comunicarme, entenderse. Esto es algo bien importante y que se expresa acá. Lamentablemente teníamos audios porque es muy emotivo escuchar los testimonios de las familias, pero bueno, los audios no se escuchaban muy bien. Entonces, simplemente mencionar que esta familia monomarental expresa que para ellos fue un gran cambio, que no se daban amor, fíjense, no había amor entre ellos expresado, y que ahora pasan mucho tiempo juntos. La segunda familia es una familia constituida por dos hermanos mayores que crían a su hermana y que tenían necesidad de comprenderla y de acercarse. Y el tercero es el poder y la importancia de la comunicación, que fue reconocida por el adolescente que en ese momento realizó el curso. Como tercero de la Dirección General de Coordinación, no puedo dejar de hablar de lo que fue el programa Pueblo a Pueblo. La vacunación Pueblo a Pueblo fue un programa realmente con un esfuerzo conjunto de todas las direcciones departamentales de salud y los centros coordinadores de emergencia con las fuerzas vivas de cada departamento. En cada departamento intervino las intendencias, el MIDES, otros ministerios, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, y lo que se hizo fue llegar a cada pueblo de menos de 1,300 habitantes. Fíjense, 103,000 personas fueron vacunadas en esos pueblos pequeños, dadas más de 158,000 dosis de vacunas, y lo que es más impactante, y me gustaría que presten atención, 345 localidades fueron a ser vacunadas específicamente por nuestros vacunadores, el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. Acá están todos los pueblos, que por supuesto no los voy a leer, pero alguno si quiere sacarle alguna foto para buscar a ver si algún pueblito que conoce está representado, que seguramente sí. Estos son los 345 pueblos que se vacunaron y que fue realmente un orgullo para nuestro país. Medida que aumentaban las dosis de vacunación, de a poquito el índice de Harvard de infección, es decir, los colores rojos fueron pasando a naranja, amarillo y a verde, es decir, la vacunación fue efectiva en nuestro país. Así que un gran éxito que era lindo compartirlos con ustedes. Y voy a terminar con la actividad de DIGECOR entre lo que son las instituciones dentro y fuera del país. DIGECOR trabajó y trabaja hoy en día, sigue trabajando con lo que es la relación entre los diferentes países. Acá tenemos una primera foto, que es la foto de los camioneros. No sé si alguno de ustedes recordarán lo que era la entrada de camioneros durante la pandemia. Uruguay no podía quedarse sin el traslado de mercaderías hacia afuera y hacia adentro del país. Por lo tanto, había que tener un cuidado especial en que esos camioneros no contagiaran a la población. Los directores departamentales de salud hicieron un trabajo excelente haciendo el testeo necesario, el seguimiento de estos camioneros, el aislamiento de los mismos, y podemos decir que ningún paciente en Uruguay se contagió por la entrada de ningún camionero en nuestro país, habiendo podido mantener el comercio en todas las actividades fronterizas de nuestro país. Eso fue un enorme logro. Lo mismo sucede con los cañeros. La segunda foto, se ven los cañeros en Artigas. Tuvimos que hacer negociaciones muy importantes con las diferentes instituciones, los cultivadores de caña de azúcar, con UTAA, y también con aquellos funcionarios que venían o aquellos empleados que venían a trabajar desde Argentina. Cómo hacerlos entrar desde Argentina sin que traigan más COVID y sin contagiar a nuestra población. Eso se trabajó con el director departamental de Artigas, Leonardi, que realmente hizo un excelente trabajo, y también podemos decir que ningún uruguayo se contagió por la llegada de estos contingentes de cañeros desde Bella Unión y desde Brasil hasta nuestro país. Y lo último que creo que debe enorgullecernos a todos como uruguayos: en ningún momento Uruguay cerró las puertas a quienes pedían refugio. La tercera foto que ven es la foto de un hogar que daba refugio a aquellas personas que pedían asilo en nuestro país. En ningún momento Uruguay cerró sus puertas. Se coordinó con Cancillería y con los diferentes gobiernos de otros países para permitirles que los refugiados entraran al país, se testearan, hicieran su cuarentena y posteriormente pasaran a ser atendidos por el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, ya he hablado bastante hasta acá, pero lo último, esto sí es lo último que les voy a decir, es que para mí el hecho de haber trabajado en el Greg Mortimer fue una de las experiencias más importantes y más emotivas de toda mi carrera. Recordarán ustedes que durante la pandemia muchos buques quedaban varados sin que ningún país los dejara tocar tierra y les diera asistencia. Muchas personas murieron en cruceros, muchas personas murieron embarcadas, lo que fue realmente dramático. Uruguay tiene que sentirse orgulloso, no solamente como Ministerio de Salud Pública. Uruguay tiene que sentirse orgulloso como país, porque no solamente todo el gobierno, la Cancillería, la Presidencia y demás aceptamos recibir a esta gente como debíamos hacerlo según el Reglamento Sanitario Internacional y según las normas de ética y de humanidad de nuestro país. Eso fue lo que sucedió con el Greg Mortimer y creo que tal vez es lo más lindo para terminar en esta...
proporcionarle la ayuda necesaria.
Entonces lo primero que había que hacer era ir a conocer, hacer un reconocimiento del lugar y un reconocimiento de situación, rápidamente.
Quien se iba a encargar un poco de la coordinación era la doctora Karina Rampo.
Y decidimos en una primera reunión trabajar como eso, como un equipo único formado por personas, personal de la salud, médicos en general entrenados en medicina intensiva, cualquier especialidad médica que permitiera lidiar con situaciones de emergencia y de estrés. Esas eran las tres condiciones fundamentales para poder llevar a cabo la misión.
Pasado mañana, un avión de evacuación médica va a repatriar australianos y neozelandeses del crucero Greg Mortimer. De esta forma, Uruguay autorizó el aterrizaje y despegue de un vuelo humanitario.
Ahora ya le vamos a dar paso a nuestros colegas que van a hacer las preguntas, pero queríamos saludar también al presidente de Correo, que está por aquí, y al presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, que también nos acompañan. Así que, bueno, muy amable, si gusta tomar agua, adelante, mientras Mariana y Alfredo les formulan las primeras preguntas.
Bueno, buenas tardes, ministra, buenas tardes a todos. Ministra, como siempre, han llegado muchas preguntas de la audiencia y nosotros tenemos otras tantas para hacerles. Vamos a ir intercalando, si les parece. Por acá le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la planificación del Ministerio respecto al plan de vacunación de COVID? ¿Se va a seguir suministrando vacunas en forma periódica?
Bueno, este año se están suministrando vacunas y eso va a quedar a decisión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que es quien en realidad asesora al Ministerio de Salud Pública en cuanto a esto. Si tuviéramos que adelantar algo, es probable que la vacuna de COVID quede anualmente como refuerzo, pero es algo que realmente no lo decide el Ministerio de Salud Pública y mucho menos yo, lo decide la Comisión Nacional Asesora de Vacunas.
¿Dentro del esquema nacional de vacunación?
No necesariamente dentro del esquema de vacunación, no. Uh-huh.
Otra pregunta que llega desde la audiencia es en relación a las menciones que se hacen desde la oposición con respecto a la escasez de medicamentos. Y ahondo un poco más, ayer la precandidata Carolina Cose habló de esto en su discurso, hablaba no solamente de la escasez de medicamentos, sino de la falta de especialistas en el interior y del abandono que se da de los centros de salud en los distintos puntos del país. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha estas observaciones que se hacen desde la oposición?
Bueno, creo que todas las afirmaciones hay que mirarlas en su contexto, ¿no? Cuando afirmamos que hay falta de especialistas en el interior del país, ¿de qué estamos hablando? ¿Es algo de este año, del año pasado? Desde que yo entré a la residencia hace muchos años hay falta de especialistas en el interior del país. El Ministerio de Salud Pública ha trabajado y, como yo les mostré hoy en una de las diapositivas, tal vez pasó muy rápida, estamos trabajando ya. Lo primero que se hizo fue llamar a la UPS, hacer un estudio de las brechas de especialistas, hacer un estudio de qué especialistas van a faltar más que otros e intentar trabajar. Estamos trabajando muy bien, codo a codo con el doctor Briva, el decano de la Facultad de Medicina, y con toda la comisión de residentes para intentar realizar un cambio, que no lo voy a explicar ahora, es algo realmente bastante complejo, pero realizar un cambio gradual para ver si podemos lograr de alguna manera la formación de más especialistas. Además, otra estrategia es la formación de los especialistas en el interior del país. Es muy difícil para el especialista desarraigarse, venir a Montevideo y después volver a desarraigarse para ir al interior del país. Entonces, el hecho de la descentralización de la universidad es otra de los pilares para esto. En cuanto a, bueno, la pregunta tenía varios temas.
Los medicamentos.
Los medicamentos, se ha trabajado en acceder, en que los medicamentos sean más accesibles, haciendo un programa muy interesante en el cual ACE puede prescribir los medicamentos y los pacientes de ACE puedan retirarlo a nivel de las farmacias. O sea que habría que ver exactamente a qué se refiere con esa afirmación y si realmente está hablando de lo que está sucediendo ahora, lo que sucedió antes, o porque ahora tenemos realmente acciones respecto a ese tema que se han hecho, y se han hecho a partir de ACE principalmente, pero también respaldadas por el Ministerio de Salud Pública.
Ministra, ¿cómo es el estado actual o cómo definiría usted el estado actual de las infecciones respiratorias? Hoy aparece un informe del Ministerio de Salud Pública que habla que estamos en zona de brote. ¿Qué significa exactamente esto? Y le agrego, ¿se está pensando eventualmente de apelar a la medida del año pasado, adelantar las vacaciones ahora julianas?
Sí, las infecciones respiratorias han tenido un aumento un poco precoz respecto a lo que fue el año anterior. Todavía es temprano para evaluar cómo se van a comportar en el resto del periodo del invierno, pero es algo que se está monitorizando. Nosotros tenemos 9-8 centros centinelas del Ministerio de Salud Pública que están permanentemente monitorizando no solamente la cantidad de infecciones respiratorias, sino los virus que están circulando. Eso está bajo control, se sabe que hay un leve aumento, por ahora no está planteado adelantar las vacaciones de junio, y por ahora, si bien hay un estrés en el sistema de salud por eso, no estamos en situación de tomar ninguna medida extrema. Estamos controlando este hecho a través de los centros de control del Ministerio.
¿No será necesario agregar más camas, por ejemplo?
Siempre se agregan más camas en lo que es el plan invierno. El plan invierno lo realizan todos los prestadores de salud y para eso agregan más camas y más personal. Eso es algo que ya está instalado desde hace muchos años en nuestro país y que este año se va a hacer al igual que se hace todos los años.
Otra pregunta que llega de la gente tiene que ver con un punto que usted hacía referencia recién en su exposición, que es la incorporación del test de HPV al PIAS, y lo que preguntan es, bueno, ¿cuál es la importancia, cuál es la relevancia, qué es lo que esto cambia en definitiva?
Bien, es una pregunta bien interesante, porque el test de HPV es un test que detecta de manera más precoz la posibilidad de tener cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino está muy relacionado con el virus del HPV y por lo tanto estas dos medidas que ha aplicado Uruguay recientemente, que son la extensión de la vacunación para mujeres y para hombres de hasta 26 años, es muy importante, y también el hecho de que se incluya la determinación del HPV en mujeres, que no es tan sencillo como para explicarlo en este momento. Hay toda una guía que, según el estado vacunal de la paciente, a qué edad empieza con test de HPV, a qué edad empieza con Papanicolaou, y después de los 30 años sí, todas las mujeres pasan a test de HPV. Eso no quiere decir que se suplante del todo el Papanicolaou. Algunas personas van a requerir algún PAP. Eso va a estar bien establecido, los médicos lo van a conocer, y la importancia que tiene justamente que es una de las medidas para evitar la progresión del número de cáncer de cuello uterino, y en lo posible para las metas 2030 tratar de disminuirlo. Esto sería uno de los cánceres que podría ser eliminado si se trabaja conscientemente. Por eso Uruguay ha puesto mucha energía en eso, y realmente yo vengo recién de la Organización Mundial de la Salud, en el cual Uruguay fue invitado a hablar de este tema, y realmente pueden sentirse orgullosos como país, porque somos de los pocos países del mundo que tenemos estas prestaciones y que ya las hemos incluido al PIAS.
De alguna manera, esta pregunta que también llega de la gente está asociada a lo que usted está diciendo, ministra. ¿Dónde está, le preguntan, el principal déficit en tratamientos oncológicos y qué proyecciones hay?
Bueno, había un déficit en el tratamiento oncológico en la radioterapia, lo que fue evaluado en el estudio IMPACT que yo expliqué cuando hablé en mi presentación. Hoy en día estamos muchísimo mejor. Para volver a repetir esto, porque es importante que la población sepa, en el sistema público se han puesto a funcionar 3 aceleradores lineales de primera generación que estaban parados, que no estaban funcionando, se hicieron los contratos respectivos, y ahora la población tiene aceleradores lineales en el sector público muy buenos. También se logró que la Asociación Internacional de Energía Atómica donara un acelerador lineal Electra de última generación para el Hospital de Clínicas, o sea que ahí vamos a tener nuevamente otro punto importante. Y además, también no menos importante, porque la gente que se atiende en el sector privado también tiene que estar bien atendida, ha habido cambios en los aceleradores lineales de varios centros privados que han determinado que la radioterapia, que era uno de los puntos que se hablaba como déficit en el tratamiento oncológico de nuestro país, haya mejorado sustancialmente y vaya a continuar mejorando en los próximos meses.
Le pregunto sobre un tema que estuvo muy sobre la mesa en el gobierno anterior y que a lo largo de este gobierno ha habido casos puntuales, pero del que quizás se conoce menos cuál es la situación en la actualidad, que tiene que ver con los medicamentos de alto costo y los procesos por los que tienen que pasar aquellas personas que los requieren para poder acceder a ellos, lo cual implica un desgaste más allá del que ya tienen por su situación clínica. ¿Ha habido avances en ese sentido que se habían propuesto con respecto a eso? ¿Ha habido mejoras en la entrega? ¿Cuál es un poco el camino a recorrer en ese sentido?
Sí, lo primero que tenemos que saber es que en la industria se fabrican medicamentos diariamente por centenas, ¿no? Decenas y centenas de medicamentos nuevos, y siempre vamos a tener medicamentos nuevos para, es infinito, para agregar, para dar un mes más de sobrevida a un paciente que tiene cáncer, para dar una esperanza más de sobrevida. Es decir, esto siempre va a existir. El tema de los medicamentos de alto costo es un tema que no es solo de Uruguay, que es un tema a nivel país, y lo estamos tratando en la Organización Panamericana de la Salud. La pregunta concreta que se ha hecho en Uruguay muchos de los medicamentos de alto costo que antes se accedía solamente por amparo, pasaron al Fondo Nacional de Recursos a ser entregados simplemente con el trámite del Fondo Nacional de Recursos. Además de eso, se ha mejorado el procedimiento de compras, y esas compras de los medicamentos de alto costo que se condena al Ministerio y que el Ministerio tiene que proveerlos, que por supuesto los provee inmediatamente, se han agilizado con un procedimiento nuevo de compras en la cual también vamos a tener la ayuda y el apoyo del Fondo Nacional de Recursos. Se están estudiando la incorporación de nuevos medicamentos que hoy en día se acceden solamente por juicios de amparo. Se está estudiando la presencia, no voy a decir aquí cuál, porque bueno, no, hasta que no salga, más vale no quemar la noticia, pero tenemos un medicamento muy importante que se accede por juicio de amparo, que estamos intentando incluirlo en lo que es las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos. O sea que se ha avanzado muchísimo en eso desde el principio del periodo y continuamos haciéndolo ahora.
¿Cuándo se incorporaría, ministra?
Bueno, no quiero decir una fecha para que después no me digan, dijo en un mes y pasó en dos. Uh-huh.
Puede adelantar que es un medicamento muy requerido.
Es un medicamento requerido, sí.
Bien, ministra, créame que esta se la íbamos a preguntar igual, pero también ha llegado de la gente, ¿está bien? De alguna manera usted en la presentación, no sé si queriendo o sin querer, hace una respuesta a algunos cuestionamientos que ha hecho sobre la cantidad de muertos que hubo en Uruguay por COVID. Usted sabe los comentarios que hizo la ex ministra de Salud Pública, sí, a propósito del manejo de la pandemia y la cantidad de muertos. ¿Qué comentarios tiene para hacer usted sobre lo que dijo Muñoz?
Bueno, los comentarios ya los hice en la presentación. Me parece que no es necesario hablar sobre lo que dijo la ex ministra. Yo creo que es más importante hablar sobre la realidad. La realidad se mostró en la presentación. El número de muertos por millón de habitantes en Uruguay fue uno de los más bajos del mundo, no llegando a 2.200 por millón de habitantes. Eso implica que Uruguay tuvo un excelente desempeño porque la mortalidad es en realidad el valor, el indicador más fuerte del resultado del ejercicio de un programa. O sea que creo que con eso está todo dicho.
Otra pregunta que nos llega. Otra pregunta que nos llega es en relación a la baja vacunación de la que se viene hablando con respecto a la gripe, y consultan si quizás el hecho de que algunos prestadores de salud, algunas mutualistas pidan una agenda previa para ir a vacunarse, haya conspirado para que se pudiera dar un mejor nivel de vacunación.
Bueno, en primer lugar, quería comentarle a la población que los niveles de vacunación no son tan bajos. Habitualmente Uruguay tiene un nivel de vacunación entre 400.000 y 500.000 pacientes por año. Hoy estamos cerca de 440.000, si no me equivoco, su secretario, que usted lo tiene. Ahí está, que usted lo tiene, tú lo tienes más, más en la mente, pero aproximadamente estamos en esos valores. ¿Qué pasa? Nosotros queríamos estar encima de eso. Queríamos este año llegar a más. Entonces, por eso hablamos de que no está satisfaciendo nuestras expectativas, porque queremos, para disminuir lo que es la sobrecarga del sistema de salud y demás, que la mayor cantidad de gente se pueda vacunar. Entonces, la verdad que quisiéramos aprovechar esta oportunidad para que la población sepa la importancia de la vacunación, no solamente para protegerse uno, sino para proteger también a los demás compatriotas que de repente necesitan una atención en emergencia y tienen que esperar por aquellos casos que podrían ser evitables si se vacunan. El hecho de la interna de cada una de las instituciones de asistencia médica, la desconozco. Lo que sí les digo es que la vacunación está disponible en todos los vacunatorios de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa. En la mayoría de ellos no se necesita ni agenda ni nada, uno va y se vacuna, o sea que realmente es muy fácil vacunarse en todo el país.
Le preguntan por acá, ministra, usted habló de la estabilidad del sector, ¿incluye esto el CASMU?
Bueno, como dijimos, el sector está estable en sus números en general. Hay algunas instituciones que tienen resultados que no son tan buenos. Esos resultados de esas instituciones, que no es solamente el CASMU, hay alguna otra institución que también estamos ayudándola. Hoy en día se creó en el Ministerio de Salud Pública una unidad de monitoreo. Esa unidad de monitoreo tiene como...
¿A cuál ministra, discúlpeme, a cuál están ayudando?
¿A qué mutualistas? Bueno, hoy en día estamos decidiendo cuáles van a ser las próximas mutualistas en las cuales vamos a proporcionarle ayuda a través de este sistema de monitoreo. Este sistema de monitoreo implica que podemos poner personas del Ministerio de Salud Pública para apoyar en la gestión a aquellas mutualistas que lo necesitan. Y bueno, estamos viendo y seleccionando cuáles en base a la situación de cada una de ellas.
Todavía, ¿Son más de una?
Todavía no lo tenemos decidido, sí, son más de una.
Uh-huh. Le pregunto por uno de los puntos a los cuales usted también se refería, que tiene que ver con salud mental y las estrategias que se han desplegado en ese sentido, además de la inversión y todo esto que usted explicaba del registro de intentos de suicidio y ese seguimiento que se hace a los prestadores. Además, hasta ahora y desde que esto empezó a implementarse, ¿hay información, hay datos que puedan servir como base para una mejor definición de políticas en este sentido, para tratar de entender mejor ese fenómeno en particular que se da en nuestro país?
Sí, ya hay datos. Uno de los datos claros que mencioné fue el que se ha visto que ese pico, hay dos picos de fallecidos o de intentos de autoeliminación en diferentes grupos etarios. Uno de ellos se pensaba que era hasta los 25 años y se vio que se extendía hasta los 30 y motivó como política de salud la extensión de las prestaciones hasta los 30 años. Además de eso, se están estudiando, es un sistema que empezó hace un año y poco, y por lo tanto, para tener resultados claros hay que esperar un poquitito más para hacer un análisis que sea realmente significativo. Si no, estamos haciendo análisis muy parciales de mes, necesitamos un tiempito más para analizar la demografía de esos pacientes que hacen el intento, para ver hacia dónde hay que apuntar la terapéutica y las políticas.
Nos están pidiendo que vayamos cerrando, ministra. Hay varias de la gente que ha enviado, pero yo le quiero hacer una en particular. Con la atenta mirada acá del senador Guido Manini Ríos, le quiero preguntar si usted no tiene aspiraciones políticas para las próximas elecciones.
Bueno, yo hoy en día estoy, como el senador sabe, dedicada 100% a la gestión del Ministerio de Salud Pública. Mi objetivo hoy es que el Ministerio de Salud Pública llegue con los mejores resultados posibles, según mi buen saber y entender, al final del periodo. Y en eso estoy concentrada. Por supuesto, apoyo a mi partido y al senador, y estoy abierta a diferentes opciones. Ha habido muchos desafíos en mi vida, pero hoy en día no estoy pensando en la política, estoy pensando en el Ministerio de Salud Pública y en nuestra gente.
Pero no cierra ninguna ventana, digamos.
Es un silencio que uno lo interpreta.
Muchas gracias, ministra.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la señora ministra de Salud Pública, Karina Rando, a Mariana, a Alfredo, a todos ustedes que nos han acompañado. Ya le vamos haciendo la invitación para el próximo 18 de junio, la próxima semana, donde vamos a tener un desayuno de trabajo también, analizando la situación política del país y sobre todo la campaña electoral a 12 días de las elecciones internas. Así que los esperamos. Que tengan buena jornada. Gracias.